y con gran gusto recibiendo a estos tertulianos de los jueves, incorporando a Ana Cristina García, antropóloga, profesora de biología, miembro titular de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, que ya estuvo con nosotros el domingo en esa transmisión especial de El Espectador con el centro de atención en estas elecciones departamentales que vamos a comentar aquí, en esta mesa, que cuenta con Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricañi y, como decíamos, como invitada, Ana Cristina García. Con estas elecciones departamentales y municipales que han movido la estantería, la han sacudido, todos los partidos, no hay un solo partido hoy que no esté debatiendo hacia su interna los resultados, aquellos que se sienten victoriosos, ganadores, y los que se sienten derrotados, en fin, de todo. Pero Federico Ricañi, en aquel momento, dijo algo que quiero que lo recuerde acá. Estabas absolutamente tranquilo, convencido de que ganaba Botana en Cerro Largo. Lo que se daba de bruces con algunas encuestas que marcaban exactamente lo contrario.
Bueno, creo que estar allá en el terreno militando y conocer la realidad es la que te permite otro conocer más a fondo lo que puede ser capaz que algún llamado telefónico o alguna encuesta en Facebook, que fue también otro de los temas que discutimos. Así que yo sabía que ganaba Botana, pero creo que hasta los propios nos sorprendimos con la ventaja 2-1 en una elección que era reñida a priori, es mucho.
Conrado.
Yo también tengo mis pequeños alegrías en el final de la tertulia. Me enojé mucho con nuestra amiga Selva Andreoli, porque sacó a relucir un tema de naturaleza político-personal que me pareció que no venía al caso, y entonces salí a defender a capa y espada a alguien con quien he tenido muchas diferencias, porque fui asesor en su época del mismo en Maldonado, pero salí a defender la honorabilidad de Enrique Antía. Y quiero desde aquí aprovechar para felicitarlo por un estupendo triunfo, que fue el resultado además de la acción de todo el Partido Nacional, porque Antía es intendente y lo hizo con comodidad, entre otras cosas porque Rodrigo Blas, segundo candidato y del sector Todos, votó estupendamente bien, y porque Martín Laventure, el alcalde de Punta del Este, también lo hizo, y en una circunstancia nueva en donde en Maldonado, incluyendo la ciudad de Maldonado, hay 6 alcaldes del Partido Nacional y solo 2 del Frente Amplio, uno en San Carlos y otro en Pan de Azúcar.
Para apegarnos a los códigos de esta mesa, naturalmente cuando regrese Selva tendrá la oportunidad de responder a esto. Eduardo Lorier.
Un ataque. Buenos días. Bueno, nosotros estamos satisfechos. Sin duda, hay un titular del semanario Búsqueda de hoy que es claro y rotundo, ¿no? El Frente Amplio gobernará al 67% de la población del país y el Partido Nacional al 30%. Y evidentemente que desde ese punto de vista es para nosotros la confirmación de un proceso que se inicia en octubre del año pasado, continúa en noviembre y culmina ahora. 2 proyectos de país, para nosotros los 2 proyectos de país incluyen el gobierno nacional, departamental y municipal, hay líneas esenciales que hay que verlas en cada uno de los niveles de gobierno, y bueno, si estamos gobernando al 67% de la población y el principal partido opositor, porque lamentablemente del otro van quedando restos, tiene el 30, evidentemente que tenemos que estar satisfechos.
Vamos a hablar de esas consideraciones respecto a los pesos específicos desde el punto de vista de la población que acaba de mencionar Eduardo, pero quiero darle ahora la participación a Ana Cristina García.
Muchas gracias, buenos días, un gusto estar acá nuevamente. Sin duda, una cosa es la elección nacional, otra cosa es la elección departamental. Son elecciones muy diferentes, pero muy diferentes desde todo punto de vista. La conclusión, los votos son del votante. Los votos, por más que los partidos pidan o se crean dueños de los votos, sin duda los votos son del votante. Y el votante es muy inteligente y sabe muy bien separar la elección nacional, parlamentaria, presidencial, de la elección departamental. De manera que estos guarismos que Eduardo mencionaba son también relativos. Porque en política, en realidad, lo más seguro son los cambios.
Sí, digo, es bien interesante. Yo creo que que por eso cuando ayer la producción nos mandaba preguntar, dice, hace tres días que estamos hablando de elecciones, ¿les parece que tenemos que seguir haciéndolo? Yo fui de los que me manifesté rápidamente a favor de la idea, ¿no? Y después, bueno, todos los compañeros concordaron y así estamos hablando de vuelta. Primero,
era para la comodidad de ustedes, o sea, yo estoy de acuerdo en que estos temas deberán ser debatidos y dentro de una semana, pero era también una forma de consultar, porque de pronto, si se viene de un análisis permanente, probablemente ustedes no se hubieran sentido cómodos.
Sí, no, aquí lo que, digamos, después vamos a hablar de los otros temas que tienen que ver con qué sienten los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos probaron el domingo que tienen mucho interés en la vida de ciudadana. Lo tienen, porque si no, no habríamos tenido esa extraordinaria votación, más allá que me digan, sí, es verdad que el voto es obligatorio, está dispuesto a la Constitución y fue reglamentado en el año 71, pero los uruguayos somos votadores. Puede haber alguno que fue por cumplir con el tema de la multa y porque además, con buen criterio, la Corte fue aplicando la ley y en los últimos tiempos con el tema del papelito de la constancia. Pero la verdad es que todos teníamos algún motivo. Y bueno, no todos volvimos contentos con los resultados o con todos los resultados. Cada uno tiene algún motivo para quedar contento. Yo se lo decía a mis hijos. Digo, perdimos lejos Montevideo, se ratificó esta mayoría frentista montevideana que me pone tan irritado. Pero quedé muy contento porque les sugerí a ellos que tienen credencial de la CH que votaran a alguno de los tres candidatos. Yo sugerí
al Quique
Arezzo, claro. Y lo dije, y yo voté a Platero sin acordarme que era un compañero del colegio, pero no importa, porque yo había simplemente lo que quería era votar a la Concertación en el donde vivo. Bueno, pues gané con el consejo y gané con el otro.
Ahora, ¿te fastidia ese 67% que respalda el Frente Amplio?
No es un 67%, no hagas mal las cuentas. No, 49.
La Sasa y el Oriente.
Yo
aclaré.
Claro.
Acá el titular, en la cobertura. Es la cobertura. A ver, hagamos dos
cosas. Depende cómo los leas.
Primero, lo que están haciendo es la cobertura. Pero la cobertura de población, no, Eduardo.
La búsqueda, tú.
No, ya sé.
Hoy, yo quiero contar a la audiencia que hoy llegaron Eduardo mostrándome el titular de búsqueda con el búsqueda abajo de la mano y Connie con voces, ¿no? Así que algo va a pasar. Si ven alguno jinete en el horizonte, es porque se viene.
Lo de Connie con voces y es consuetudinario. Es permanente, ¿no? Cada jueves recoges.
Hay como una especie de tendencia de Connie a cambiar. Yo noto eso.
Ahí está. Diría en términos religiosos, Eduardo vislumbra que yo tengo un propósito de enmienda.
Fede, no, pero decíamos eso, la importancia de analizar estos datos que tienen que ver con eso, con el peso de gobernar sobre una población que llega en este caso a casi el 70%.
Sí, obvio, creo que, pero también hay que saber que siempre, que ha sido así por lo menos los últimos 30 años acá en Montevideo y un poco menos en Canelones, que es donde vive la mayor parte de la población, o sea, tampoco estamos descubriendo nada muy loco, digamos.
Hay avances sobre gobiernos departamentales importantes.
Sí, yo creo que hay retrocesos también, ¿no? Hay que ver en cada... A ver, si contamos cada uno como uno, que es como hay que contarlo, porque cada realidad, cada pueblo tiene su forma de ser y de vivir las cosas, que es como hay que contarlo, o sea, no hay que sumarlo como si fueran porotitos. Creo que hay que ver qué pasó en Cerro Largo, hay que ver qué pasó en Artigas, hay que ver qué pasó en Rocha, qué pasó en Maldonado. Yo creo que ha sido un revés grande también para el partido de oficial, que puso toda la carne al asador, que salió con su consejo de ministro a intentar de mover una balanza que creo que fue bastante yeta el consejo de ministro, donde pisó se perdió, así que hay que ver si no sale este consejo de ministro más, ya sabemos por qué, hay algún caballero ahí en el equipo de gobierno.
No, yo lo que noto sinceramente es que en este momento hay una serie de elementos que están jugando a escalada, sobre todo de los partidos tradicionales. Hoy veía yo también en la prensa declaraciones del Gandini, que creo que estuvo acá anteriormente, ¿verdad? Donde él decía que la calle se apresuró, que no escuchó a la gente, que no puso oído a lo que la gente decía. Algo que analizábamos el otro día en esta misma tertulia. Y por el otro lado aparecen declaraciones de Amado que son reiterativas en cuanto a diríamos, buscar un perfil propio del Partido Colorado como tal, es decir, no diluirse en la Concertación, un partido histórico que por primera vez, diríamos, no tiene ediles como tal. Los tiene en gran número del lado de Novick, pero yo pienso, Novick, ¿refleja el Partido Colorado? ¿Es el Partido Colorado? Entonces, acá hay elementos interesantes que se están produciendo y bienvenido sea, pero sinceramente, yo no sé si ustedes han escuchado algún elemento de esta naturaleza del lado del Frente Amplio.
Ana Cristina.
Sí, dos cosas bastante significativas. Por un lado, el fenómeno Mujica, ¿quién va a sustituir a Mujica en el futuro? Lo que decía Federico, el esfuerzo por participar en Melo, por acompañar, y el resultado obtenido, ¿no? Uh-huh. El MPP es Mujica, Mujica es el MPP, bueno, eso por un lado. Por otro lado, los cambios que se van a seguir dando, porque además en política también no hay finales totales, porque se resucita, eso hay muchos
los casos. Muertos que vos matáis a veces gozan de muy buena salud.
Exactamente, eso es así, ahí está. Entonces yo no quisiera meterme en internas que no me corresponde, que no, yo no participo, pero bueno, sí soy una ciudadana que me preocupa por lo que pasa. Y también puedo leer los cambios que vienen en los más jóvenes, ¿no? Nosotros vemos que los más jóvenes se informan de una manera diferente, opinan o tienen canales de opinión diferentes a los que acostumbramos nosotros. Nosotros leíamos en papel, ya los jóvenes no leen en papel, están permanentemente conectados. Yo trabajo con jóvenes, veo 100, 150 jóvenes por día, los veo siempre, siempre conectados. De manera tal que la forma de informarse cambió mucho. Lo que no quiere decir que no les interese informarse, sino que los jóvenes se siguen informando. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos la obligación como adultos de entender cómo es ese razonamiento de comprender, o sea, aprender una cosa con otra, que eso es comprender, de los más jóvenes, ¿no? A veces parece que los que analizamos política estamos en una especie de cúpula, de esfera, muy allí, aislada, donde las demás personas no participan, no opinan, cuando en realidad medios como este son los que tratan de involucrar a las personas. Entonces, hay cambios que suceden porque tratamos de que sucedan esas reformas, y hay otros que suceden porque las personas producen los cambios. Y en ese sentido, los más jóvenes son los que nos van a traer más temprano que tarde todos esos cambios.
Bueno, y a ver qué incidencia tendrán en estos debates que vendrán, por ejemplo, los que tienen que ver con reformas constitucionales.
Exactamente.
Que algunos acotan mucho a la mera reforma electoral. De eso vamos a hablar en apenas un minuto luego de la pausa. Dijo Gandini aquí, Lorie, Connie, sí. Ricañi, al Frente Amplio se le gana, no se le gana por la derecha, sino con una construcción más popular, sensible y cercana a la gente. ¿Comentario sobre...?
Se lo acabo de decir a Jorge Gandini.
¿No por la derecha?
No por la derecha.
No por la derecha. Digamos, los partidos del Uruguay son partidos catch-all en la terminología científica política, es decir, partidos que agarran una gama abierta que, según las posiciones ideológicas, van desde, digamos, el Partido Nacional no tiene ala ultraizquierdista, no hay unos que está, es capaz que sí, todavía alguien va a mandarme un mail diciendo que él sí, se fue del herrerismo a Asamblea Popular, pero eso no nos pasa a los blancos, le pasa a los frentistas y se le fue el 1% y lo han dejado con total tranquilidad en una cuestión testimonial en el Parlamento. Entonces, la ubicación, la autoidentificación ideológica, efectivamente, del Partido Nacional, quedó un poquitito rengo de centro izquierda. De todas maneras, son tantos los que quieren estar en la centro izquierda, que yo le diría, se lo dije a Jorge, no te preocupes por encontrar el lugar de la centro izquierda, que los uruguayos se apiñan en el centro y algunos tienen mucha predisposición hacia la izquierda. El problema es conseguir el corazón de los de la derecha, como yo, y eso no es tan fácil porque la gente le da vergüenza decirlo, pero es una legítima opción de los que creemos en la libertad y en el individualismo.
Ricaño.
No, creo que sí, creo que al Partido Nacional es por donde ha perdido la mayor parte de su caudal electoral, su dirigencia y su sector y su estructura.
No es cierto.
Por el centro izquierda, ¿cómo no? Si ves la figura que está en el Frente Amplio, yo creo que básicamente fueron casi expulsadas por una...
Pero si retornaron al herrerismo
del Partido Nacional. Ya está apareciendo una emergente de centro izquierda o algo por el estilo.
No, pero creo que es lógico y es obvio. Nadie va a discutir que el movimiento de Rocha y Carlos Julio Pereira era centro izquierda dentro del Partido Nacional y que quizás su forma de hacer política fue ser oposición a lo que hoy orgullosamente es la derecha.
Sergio, Carlos Julio acompañó a Luisito Lacalle y a la 40 y estoy claro muy contento de reconocerlo.
Pero no hay duda.
Es ahora.
También había que
etapa última.
También había que convencerlo de que votara la ley en el gobierno de Lacalle.
Estaba con Pereira a muerte.
No, yo creo que por ahí el partido sí. Creo que tiene mucho para ganar y hay que respaldar y hay que reconstruir toda esa parte
Gandini
del partido.
Gandini enuncia una contradicción entre la derecha y una construcción que entiende debe ser más popular, más sensible y más cercana a la gente.
Bueno, popular es el que saca votos. La lista al Senado con más votos de las elecciones de octubre fue 370.000 votos. La lista al Senado del senador Lacalle, que tiene la bancada de senadores más grande del país. La segunda es la del señor Mujica, que sacó 340.000 y tiene 6 senadores. Pero la sexta senadora acaba de perder la elección en Artigas, saliendo última. Así que no me corran con el cuento de quién es popular, no popular, cuando sacamos 370.000 votos.
Porque se ha, diríamos... mezclado lo popular con lo populista, y a nosotros nos acusan de populista, ¿verdad? Uh-huh. Pero acá estamos bordeando, por lo que dice Connie, lo de populista. Yo no sé qué quiere decir eso, ¿no? Para Connie.
Quiero decir que 370.000 uruguayos de todo el país no pueden ser la clase A1. El 1% de la población del Uruguay, porque somos 2.600.000 votantes, votamos el 80%, es decir, 2.100.000, ¿tá? Y el que saca la representación más grande, 6 senadores en 30, es un señor que no puede ser impopular.
Bueno, evidentemente que estamos en un terreno bastante complicado, bastante fangoso, por lo que está diciendo Connie. Pero yo reitero...
Fangoso pues no tiene los votos.
Hay una
ustedes.
Fuerza que ha logrado casi el 70%, que ha aumentado el número de intendencias en su, diríamos, gobierno. Y se abren enormes posibilidades de aplicar, desde nuestro punto de vista, un mismo proyecto de país, que no es perfecto. No entendamos mal cuando nosotros hablamos de estas cosas. Tenemos que hacernos autocrítica, porque lo que yo estoy diciendo puede aparecer como una visión complaciente de la realidad y lo más alejado. Nosotros tenemos que ser muy críticos de situaciones que nos han pasado en distintos departamentos. Lo hemos sido y lo tendremos que seguir siendo, porque no se pierde, así como digo que hemos tenido una, a nivel global, una muy buena performance. Tenemos, como decía Ricardo, que mirar después departamento por departamento, porque si no estaríamos correctamente, inclusive más acá en Montevideo, donde ganamos, también tenemos que mirarnos.
Uh-huh. Ana Cristina, comentario final muy breve, por favor.
Sí, bueno, sin duda popular es muy diferente de populismo. Popular en el sentido público, conocido, es una cosa, y populismo es todos los sismos, ¿verdad?, que tanto estamos inundados, tantos sismos, es otra cosa muy distinta. No siempre por conocido, no olvidemos las construcciones publicitarias, los candidatos que casi son mercancía, ¿no? Y tenemos algún ejemplo en esta última elección.
No.
Usted instala a Novik en este caso. Y
porque no hemos hablado de él. Y es un elemento central de esta campaña.
Mujica,
y
es lo que me parece. Candidato a mercancía, Mujica.
Me parece que es una ausencia. Estamos como barriendo bajo la alfombra.
Yo digo.
Casos,
¿no? Sí,
no
ha aparecido.
Usted instala en esas construcciones, Ana Cristina, por ejemplo, a Novik en este caso, de lo departamental, a la calle Pou en lo que fue la campaña nacional.
Yo me estoy más refiriendo ahora, a la hora, que a la elección nacional.